Tardes. Vayan al libro de Génesis, capítulo 49. Vamos a empezar, hermanos, porque hermanos, echó una hora casi en las puras promesas el hermano César. Ahí nos damos cuenta que el hermano nunca fue un apente porque no aprendió a sacarle dinero a la gente, el hermano. 49, Génesis 49. Génesis 49, hermanos, del versículo 8 al versículo 12. Puestos de pie, hermanos, se encuentra el texto, el versículo, pasaje. Vamos a tratar de ver aquí una verdad, hermano, un poco importante. Génesis 49, versículo 8 al versículo 12. Bien, mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a tratar de leer todos juntos del versículo 8 al versículo 12 alternados, ¿sí? Yo el 8, ustedes el 9 y así hasta el 12. ¿Ven? Vamos a tratar. ¿Sí viene bien, hermano? ¿Listo? ¿Sí? Ok. Bien. Ya, vamos a tener la lectura. Si anda por ahí algún hermano despistado afuera, hermano, sugieres, métanlo. ¿Sí? Es necesario que vengan a escuchar la predicación. Algunos ya se creen muy autosuficientes. Vamos a empezar. Mire lo que dice el versículo 8, el versículo 12. Juntos dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Versículo 9, ustedes. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Este pasaje es muy interesante, hermanos, porque el padre de estos de los hijos, ¿verdad? Los hijos de Jacob, hermano, Israel los llama y les dice lo que va a acontecer en los tiempos futuros. Y él habla de sus hijos en base a lo que ha visto de ellos y habla algo acerca de su hijo Judá. Entonces, él habla algo acerca de Judá, pero él menciona estas cosas después de haber visto cómo Dios ha obrado a lo largo de la vida de Judá. Entonces, Judá es un hombre, hermanos, que Dios le dio bendición. Tanto es así que nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá, si sabe eso. Entonces, hay algo aquí importante que la Biblia nos enseña de Judá. Y es que Judá, hermanos, fue un hombre responsable. ¿Amén? Ese es el tema de esta mañana. Creyentes responsables. ¿Amén? ¿Sí? No dije jóvenes responsables, dije creyentes responsables. ¿Sí? No dije hombres responsables, dije creyentes responsables. No dije mujeres responsables, ¿sí? Dije creyentes responsables. Vamos a tratar de ver este tema, vamos a tratar de entender que el Señor nos ayude. Y hermano, pues pídele al Señor que le ilumine. ¿Sí? El hermano Adán me dio un café y estoy hasta temblando del café, no sé qué le puso el hermano. ¿Puso marihuana o qué le puso el hermano Adán? Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Amén. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites llegar. Y Señor, el tiempo en el que estamos aquí quisiéramos y deseamos, Señor, que sea provechoso. Pero pues, nada ocurre, Señor, si tu Espíritu no hace la diferencia. Y Señor, permíteme a mí el poder enseñar y predicar esta verdad en relación, Señor, a hacernos mejores cristianos. Permítenos, Señor, mirar esta verdad en tu palabra y Espíritu de Dios, ilumínanos. Damos la gracia de salir de aquí, Señor, iluminados de esta verdad y ser bendecidos, Señor, y tomar una decisión. Bien. Pueden sentarse, hermano. Ahora, hermano, ¿por qué este tema? Bueno, mire lo que dice ahí Génesis capítulo 1. Mire lo que dice. No, vamos a tratar de hacer este asunto un poquito dinámico. Mire lo que dice Génesis capítulo 1 del versículo 49. El capítulo 49, versículo 1, mire lo que dice. Ahora, Jacob, hermano, él está ya en tierra de Egipto, ¿sí? José, su hijo, lo ha mandado traer. Él ha venido con sus hermanos, él ha visto a José vivo, se ha regocijado. Dice la Biblia que él recuperó fuerzas después de ver a José vivo. Y José, en cuidado de su padre y sus hermanos, les manda habitar en la tierra de Gosén. Ahora ellos habitan allí y Dios les ha dado bendición. Y una vez que está en Egipto, él llama a todos sus hijos. Llama a todos sus hijos y llama también a José y a los hijos de José, Efraín y Manasés. Y una vez que los llama, él empieza a decirles lo que va a suceder en el futuro con ellos. Y empieza a declararles varias cosas. Mire lo que dice el versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Entonces él llama a sus hijos, los junta y él empieza a hablar con cada uno, con todos, ¿sí? Empieza a hablar a cada uno de ellos sobre lo que les va a pasar. Él está dando su bendición como patriarca, pero también les está diciendo lo que va a suceder con ellos en el futuro. Porque Jacob, ¿verdad?, era un viejillo ya mañoso, hermano, ¿sí? ¿Quién de ustedes recuerda la historia de Jacob? Jacob, hermanos, fue un viejo mañoso. Fue un bebé mañoso, ¿sí? ¿Quién recuerda la historia de Jacob? Cómo se agarró de su hermano y dijo: tú no vas a salir primero, y que lo agarra del talón, dice la Biblia, que venía pegado al talón, así como aquí ya también yo salgo primero, porque recuerde que el primero tenía la bendición de la primogenitura. Después conocemos a Jacob ya de muchachito, ¿sí? Allí el consentido de mami, pegado a las faldas de mami, era el consentido de mamá, y Esaú, su hermano, el consentido de papá. Y crecen los dos muchachos, andando el tiempo su padre quiere darles bendición y darles la bendición. Y entonces pues allí Jacob engaña ahí a su papá para tener la bendición con la ayuda de su mamá. Porque las mamás, sí, consentidoras de hijos, siempre están de alcahueteando a los hijos, ¿sí? Y más con el padre, pero bueno, es otro tema. Y total, y allí entonces Jacob se queda con la bendición de Esaú. Después tiene unos problemas con Esaú, sale, se va con su tío Labán, trafica ahí con los borregos y se vuelve ganadero, siendo que era de casa. Ahí le ve la cara a su tío, ahí, ¿sí? El mañoso, su tío más mañoso, le da primero a Lea, luego le da a Raquel, le trabaja 14 años. Un relajo, hermanos. Y Jacob, ya bien mañoso, decide regresar a la tierra de su padre. Pero cuando va regresando, él se encuentra en el camino, ¿sí?, con la noticia de que Esaú lo está esperando. Ahora, Esaú lo quería matar cuando él huyó. Y una vez que regresa, él piensa y dice: híjole, me van a matar. Y van a herir a la madre de mis hijos. Y van a herir a mis hijos y me van a matar. Y entonces él va y busca al Señor y Dios, ¿verdad?, lucha con él. Y Dios le da su bendición y le dice: ve, ya, ¿sí? Entonces ahí Jacob se humilla, Dios le cambia el nombre a Israel. Y entonces Dios ahora empieza un proceso en la vida de Jacob, ¿sí? Empieza ahora a trabajar con sus hijos, su descendencia. Y dentro de todos ellos, sus hijos van desarrollándose. Y dentro de todos ellos, de esos hijos que tenía, hijitos que tenía, ¿sí me entiende? Él ve cómo sus hijos se desarrollan, cómo crecen, las mañas que tienen, los problemas, las virtudes. Y él, ya una vez que ve la vida de sus hijos, ahora ya está viejo. Y una vez que ya está viejo, los llama a todos y les dice: bueno, yo me voy a morir, pero les voy a decir cómo le voy a ir a cada uno de ustedes porque ya los conozco. Y entonces empieza, mire lo que dice ahí el versículo 2. Entonces los junta y mire lo que dice el versículo 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, ¿sí? O sea, tremendo el chavo, ¿me entiende? Será tremendo, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y entonces ahora, ¿sí?, Jacob, que conoce a sus hijos, les dice: mire, les voy a decir lo que le va a pasar en el futuro y cómo les va a ir. Y llama, ¿sí?, a sus hijos y a cada uno empieza a decirles, y empieza por el primogénito, Rubén. ¿Sí? Ahora, antes de continuar, yo quiero poner una pequeña introducción. Jacob llama a sus hijos, hermano, y él quiere darles, sí, él quiere darles bendición y quiere decirles cómo le va a ir, porque él conoce a sus hijos. Amén. Ahora, él conoce a sus hijos, sí, no de la perspectiva que todos decimos que conocemos a nuestros hijos, sí, las madres. Yo conozco a mis hijos. Ellos no son capaces de eso. Pero Jacob no. Jacob sí sabía de qué era capaz cada uno de estos sinvergüenzas. ¿Sí me entiende? O sea, yo lo conozco, ¿no? Él sería incapaz. Incapaz. Todos somos capaces de hacer lo peor, hermano, porque somos pecadores. Pero eso, ahorita lo vamos a ver eso. Y entonces ahora Jacob, ¿sí? Él ve, hermanos, que él va a morir. Ahora, él, hermano, antiguamente el padre, en el periodo de los patriarcas, los padres del Antiguo Testamento, ellos antes de morir dejaban al heredero. Al heredero en poder, al heredero en autoridad, el que iba a velar por la familia. ¿Sí? Es como El Padrino. ¿Quién ha visto esa película? Esa es teología básica, hermano, ver El Padrino. Malos estudiantes del Instituto Bíblico. Pero bueno, es otra cosa. Ahora, sí, entonces el hombre, el encargado de casa, le dejaba autoridad al hijo. ¿Sí? Principalmente el padre le daba autoridad al primogénito, al primer varón nacido en casa. Hubo sus excepciones en Israel, ya que dio a Dios, así le gustó, no darle al primogénito, sino darle al segundo. Y aquí, hermano, Jacob fue el segundo, no fue el primogénito, pero él tuvo la bendición de la responsabilidad de la casa de Abraham, de Isaac. Y ahora, ya que él le toca, él dice, pues bueno, me voy a morir, llama a sus hijos y les dice, híjole, pero dentro de todos tus sinvergüenzas, alguien se tiene que hacer cargo de la familia. Entonces empieza y dice, ¿quién va a tomar la responsabilidad de la casa? Entonces empieza a sacar cuentas y conoce a sus hijos y dice, este chavo no va a tomar responsabilidad. No, este es un canijo. Este está medio sonso, medio lento, medio tonto. No, no la va a armar. Este está medio. Y entonces, ¿sí? Jacob empieza con cada uno de ellos ahora y les va a dar la responsabilidad de ser el siguiente, el líder, pero cuando les da la responsabilidad, les aclara por qué les va a dar la responsabilidad. Entonces Jacob, antes de morir, le quiere dejar a sus hijos, a uno de ellos, una responsabilidad, la responsabilidad de la familia. Amén. Ahora, antes de continuar, sí, seguir continuando. Este mundo nos ha enseñado que la responsabilidad que debemos nosotros de tener es con nosotros, contigo mismo. ¿Sí? ¿Qué dice el mundo? No, ¿sí? Tú no te preocupes de tus actos. Tú. La responsabilidad hoy en el mundo es una virtud, hermanos, y es una capacidad que ya los hombres no tienen. Usted ve cómo hoy el matrimonio se separa porque uno de los dos no quiere hacerse responsable. Ve usted tantos hijos abandonados porque ya los padres ya no se quieren hacer responsables. ¿Sí me entiende? Ve tantas iglesias que les molesta que alguien pida ofrenda para su pastor para construirle casa porque sí quieren un pastor que los ame, pero no quieren hacerse responsable de su pastor. Amén. Y hermano, vemos tantas mujeres metidas en tanto, hermano, y no aceptando una responsabilidad dentro del hogar por los hijos. Vemos a tantos hombres que no toman responsabilidad. Mira, ahorita, por ejemplo, lo que está de moda, hermano, es el trabajo informal. Porque nadie quiere tener la responsabilidad de sujetarse a un horario. Una hora de entrada y una hora de salida. Amén. Ahora, no estoy diciendo que es malo el trabajo que tú tienes. Solo estoy poniendo una perspectiva de cómo está nuestra mente frente a la responsabilidad. ¿Sí? O López Obrador, ¿verdad? ¿Sí me entiende este asunto de la pensión y todo esto? ¿Qué es? Él está procurando que la gente le ame satisfaciéndole sus necesidades. Cuando la gente tiene que hacerse responsable. Amén. Pero bueno, son otras cosas, ¿sí? Las escuelas de tiempo completo, donde le quitan la responsabilidad a los padres de educar a los hijos. Y muchas tantas cosas, pero la responsabilidad en el mundo, hermanos, se está perdiendo. Ya quedaron los tiempos aquellos, ¿verdad?, de los viejos que se hacían responsables en su casa. Salían una hora a trabajar y regresaban una hora a trabajar. Amén. Se acabaron los tiempos cuando las madres llegaban y decían, ah, bueno, nosotros somos, yo voy a ser responsable de darle a comer a estos dragones. ¿Sí? Donde el hombre entregaba un gasto. Amén. Donde la mujer se quedaba en casa, tenía una responsabilidad y el hombre tenía una responsabilidad. La sociedad tenía una responsabilidad. La responsabilidad en el mundo, hermano, se va terminando y va menguando. Y hoy vemos, hermano, que el conflicto y los conflictos en la sociedad, en la familia y en la vida personal, es resultado de las personas y de la gente que no quiere hacerse responsable, ¿sabe usted? Amén. Pero lo más grave es que dentro del cristianismo nosotros mismos no queremos hacernos responsables. Amén. Ahora, Dios en su palabra nos ha estipulado y nos ha dejado una forma de vida, una nueva vida en Cristo, hermanos, donde Él demanda principalmente responsabilidad. Amén. Ahora, el ejemplo más grande de responsabilidad lo encontramos en Jesucristo. Pero la Biblia también nos habla de que hay hombres en la Biblia, Dios trabajó en su carácter para hacerlos responsables. Amén. Ahora, usted no se sienta mal si es irresponsable y tiene falta de carácter. La Biblia nos dice que nosotros por el pecado tenemos esas condiciones. Amén. No le estoy condenando. Usted, hermano, y yo, por la condición pecaminosa que tenemos y la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, nos hemos hecho irresponsables. Amén. Ahora, pero Dios en su palabra nos deja ver que Él quiere de nosotros hacernos personas responsables, cristianos responsables. Y para entenderlo, voy a tratar de estudiar un poquito la vida de Judá. Ahora, Judá, hermano, sí, él es un hombre que Dios, hermano, transformó su vida y su mente para que fuese responsable. Entonces, primero quiero poner ahora, Jacob llama a sus hijos, los llama, ¿sí? A ver, véngase cuatro muchachos, rápido, 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 ustedes cuatro. A ver, hermano Alejandrito, córrele, hermano, pero córrele, hermano. Ahora, eran 12, ¿sí me entiende? Pero vamos a llamar cuatro, ¿sale? Entonces, aquí está Rubén, Simeón y Leví, y aquí está Judá, ¿vale? ¿Sí? Ahora, fíjese. Judá los llama, ¿sí? Los llama, llama a un anciano. A ver, hermano, venga, el anciano, ¿sí me entiende? Siéntese aquí, hermano. Ahora, él se va a morir, hermano. Ahora, bueno, Jacob, pues, el de la Biblia. Él también se va a morir un día, ahorita no, ¿verdad? Pero quién sabe, ¿sí? Señor, guárdalo. Pero bueno, entonces él antes de morir les dice, híjole, yo te necesito dejar una responsabilidad. La responsabilidad que yo tengo de guiar a todos estos cabezones se la tengo que dejar a uno de ellos porque me voy a morir. Entonces Dios, ¿verdad? Usa la vida de Jacob para decirle, ya vas a morirte, así que deja un responsable. Entonces Jacob ve y dice, híjole, ¿a quién voy a dejar el por uno? ¿Por qué no lo va a dejar de responsable y por qué a alguien sí lo va a dejar de responsable? Y comienza entonces con Judá. Mira lo que dice la Biblia ahí, el versículo 4. Impetuoso como las aguas, está hablando de Rubén. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste el lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ahora, Jacob le dice a Rubén, ¿sabes qué, Rubén? Tú no vas a ser el principal. Por derecho, él era el primero. A él le correspondía. Sí o no, sí estamos aquí, la primogenitura. Pero Jacob se para y le dice, no, tú no vas a ser, tú no vas a quedar a cargo de nada. Y entonces este cuate, él piensa y dice, pero ¿por qué no? Si yo soy el primogénito, yo soy aquí el mayor, el tremendo, el más fuerte, el más chulo, ¿sí? El chapaneco. Ninguna falta en el chulada de más pinto, dicen en mi pueblo. Entonces, ahora, Dios entonces le dice, ¿sabes por qué no vas a ser el principal? Porque tú te subiste a mi cama. Hiciste algo que no tenías que hacer. Mire lo que dice Génesis 35. ¿De qué está hablando Jacob? ¿Se acuerda que dijimos que él conocía a sus hijitos? Mire lo que dice el 35. 16. Voy a tratar de ahorrar la historia, hermano, pero es un poquito larga, ¿sí? Fíjese, Jacob ha perdido a Raquel. Raquel ha muerto, la amada. Murió en un parto y nació Benjamín. Entonces Jacob está en duelo. Y en ese duelo en el cual él guarda duelo por su mujer porque la amaba, ¿sí? Mira lo que dice el versículo 22. 35-22 de Génesis. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. ¿Qué hizo este cuate, Rubén? Dígame, ¿qué hizo? Durmió con una de las concubinas de Jacob. Ahora, en aquel entonces, no es que Dios permitía la poligamia, era que los hombres eran tremendos y Jacob era un mañoso de lo peor. ¿Sí me entiende? Aún cuando Dios usó esas cuatro mujeres para darle hijos a Jacob, y entre ellas había un problema bien grande, ¿sí? Jacob había cierto respeto entre las concubinas y el hombre, ¿me entiende? Pero el hijo mayor decidió meterse con una de las concubinas de Jacob. Él ya está viejo y dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que tú te metiste con la concubina? Tú no vas a ser el principal. ¿Ya? ¿Se va a sentar? Ahí se va. Génesis 49, rápido, rápido. Entonces Jacob dice, yo no le voy a dar la responsabilidad a alguien que abusó de mi cama y de mi lecho. No se lo voy a dar. No, no va a ser el principal, porque él hizo algo que no tenía que hacer, se envileció. Y dice allí, leímos en Génesis 35, él lo escuchó. Dice, ah, está bien. Y él así como, azul y buenas noches. Bueno, sí, pues ya. Y él pensó, cuando llegó Jacob, dijo, pues bueno, ya se le olvidó a mi papá, pues me toca. Y dice, Nel, chavo, te subiste y te metiste donde no debías. Y mire, pero después sigue, Simeón, ¿y quién? Ahora, estos chavos, hermanos, estaban tremendos, ¿eh? Mira lo que dice el 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Y sabe qué le dice Jacob? Y le dice, bueno, ¿y siguen estos chavos? ¿Saben que ustedes chavos? Tampoco. Entonces ellos se preguntan y dicen, ¿pero por qué, papi? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Mire lo que dice ahí, vaya ahí a Génesis. Génesis 34. Le explico, Jacob tuvo 12 hijos y una niña, Dina, versículo 1, Dina. Entonces Dina, como hija de Jacob, ¿sí? Jacob vagaba en tiendas, nos dice Hebreos que él y sus padres, Isaac y Abraham, vagaban en la tierra prometida sin poseerla todavía. Era una promesa que Dios les iba a dar después que los sacara de Egipto. Eso le dijo a Abraham. Pero entonces ellos habitaban en diferentes lugares. Y un día Jacob llegó con sus hijos y con su hija. Así que mire lo que dice ahí el versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. ¿Y qué hizo? Y la deshonró. Entonces Jacob llega con sus hijos y llega con su hija, y su hija, como le gustaba andar de cascabel, ¿sí me entiende? Sí, de cascos ligeros, ¿sí? Pues ella, ¿verdad? Llegó ahí el hermano, se vino a Maquisco, ¿sí me entiende? Y pues la chamaca calenturienta, como le gusta andar en el tianguis y sola en la calle, en San Juan, ¿sí? Se le ocurrió salir, ay, vamos a ver qué encontramos por aquí, ¿sí me entiende? Y ahí andaba. Y de repente se le pegó el chango, el príncipe de ahí de Siquem, sí, del rey de Siquem, se le pegó, sí, y porque los de Siquem es lo que buscan, pegársele a una, sí me entiende, para deshonrarle, se le pega, sí me entiende, ahí agarra un chicle y entonces este chavo la seduce, la engaña. Su alma se pegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero yo Jacob, que Siquén había mancillado a Dina su hijo, y estando sus hijos con su gadano del campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor padre de Siquén a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando los supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo de Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que me la deis por mujer. Sí, mire lo que dice ahí el versículo 13. Pero respondiendo los hijos de Jacob a Siquem y Hamor su padre con palabras, respondieron con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y le explico. Y entonces los de Jacob dicen: está bien, está bueno, pues ya que se casen, ya. Pues ni modo, ya salió panzona, pues bueno, ya. Y entonces dice que ellos tramaron algo y le dijeron: está bien, ya. Bueno, está bien. ¿Quieren ser de aquí? Está bueno, mira, nosotros somos de Dios. Y ustedes hicieron lo que no tenían que hacer. Dios nos mandó circuncidarnos. Así que si ustedes quieren que ella, si se case con ese chango, sí, circuncídense. Ahora, este chavo la amaba verdaderamente. Y su padre dijo: pues bueno, ¿qué quiere el nene? Pues vamos, ¿verdad? A ver, llama a todos en el pueblo, a todos los hombres del pueblo. Pues estos chavos van a hacer trato con nosotros. Ellos van a tomar nuestras hijas y nosotros las suyas. Pues fácil, dice nada más una cosa: circuncídese todos. Y se circuncida. Ahora, la circuncisión en aquel entonces, no pienses que se hacía en el hospital Los Ángeles, hermano. O en el seguro, no, hermano. ¿Sí? Tomaban cuchillos, pedernales. Estamos en la edad todavía del bronce, hermano. Era muy raro. Ahí tienes a todos los hombres, ¿sí me entiendes? Uno por uno, cortando prepucios. Y pasa el tiempo, hermano. Ahora, las infecciones, hermano, por eso son tremendas. Y entonces estaban ya bien, hermano, bien adoloridos. Y mire lo que dice ahí el versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, y hermano, ¿te imaginas, hermano? Por eso estos tristes judaizantes cristianos que andan por allí, ¿sí me entiende? De que Shabbat Shalom y esas mugres, me gustaría verlos circuncidados a los sinvergüenzas, a ver si es cierto. Pablo dice: sí, no solamente me gustaría, esos que andan judaizando, no solamente me gustaría verlos circuncidados, sino también mutilados, dice Pablo. Es lo que dice allá en Gálatas, ¿sí? Bienvenido, hermano Pentecostés. Pensabas que era una iglesia de amor, ¿verdad? Y están, hermanos. ¿Qué hicieron, hermanos? 26. Y Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños, sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo a Jacob a Siquem y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había el de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Tremendos estos chavos, ¿verdad? No les dolió matar a un pueblo entero indefenso. Y ahora han pasado los años y ellos vienen aquí con papi, ¿sí me entiende? Y papi, Leví. Mira lo que dice Génesis 49. 5. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Y yo los apartaré en Jacob y los esparciré en donde. Y sabes, hermano, eso fue algo que se cumplió. Dios decidió tomar a los levitas y no darles tierra, ¿sí? Y Simeón quedó dentro de la tribu de Judá. ¿Y tú has escuchado algo en la Biblia acerca de la tribu de Judá? Casi no. Sí, papi. Y después, versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. A ver, espérame. ¿Qué, ese no era José, el soñador? ¿Quién recuerda esa historia? ¿Qué, no era José? ¿Dónde se iban a inclinar todos? Y mira lo que dice ahí. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Y entonces Jacob se para y empieza, no tan viejito, hermano, ¿sí? Y empieza a bendecir a Judá. Y todos los hermanos, ¿sí me entiende? Ven. Ahora, él sabía quién era este chavo. Y ellos sabían quién era este chavo. Amén. Ahora, entonces todos hasta aquí, pues qué bendición, ya lo bendijo, gloria a Dios. Ah, ya es el primogénito, este es el encargado de la familia. Qué bendición, adiós, bye. Pero la Biblia, Dios en su maravillosa sabiduría, nos deja ver cómo es que él llegó a ser el principal, el que se iba a encargar de la familia. Y para hacerse responsable, hermano, él no se hizo responsable, no por ser perfecto y no cometer errores. Mire, vamos a ver la vida de Israel. Ese es el mensaje, hermano. Mire, Judá, hermano, él tomó la responsabilidad de la familia, su padre se la dio, pero hermano, debemos de entender por qué se la dio. Amén. Vamos a ver, puede sentarse, hermano Jacob y hermano Judá. Ven ahí a Génesis, hermano. Ahora, todo empieza, hermano, todo empieza. Miren ahí Génesis 30 ahí. Capítulo que quieran, todo está bueno, hermanos. Sigo el capítulo, la hermana Ana y la hermana, amén, dicen. 29, mire lo que dice el 29. Jacob ama más a Raquel. Y Dios, hermano, a Dios le gusta ser así. Dios ve, hermano, que Lea es menospreciada porque Jacob ama más a Raquel. Entonces Dios decide visitar a Lea y darle hijos a Lea. Y le empieza a dar hijos, hermano. Mira lo que dice ahí el 29:32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez será unida a mi marido conmigo, porque él me ha dado a luz tres hijos, por cuanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová por esto. Llamó su nombre, ¿qué dice ahí? Y dejó de dar a luz. Entonces Judá, hermano, era hijo de quién? De Lea. Ahora, aquí, hermano, Judá es el cuarto hijo de los 12 de Jacob. Ahora, Judá, hermano, crece con sus hermanos y él crece en un ambiente, hermano, pesado. No voy a hablarte de los versículos que siguen, pero hermano, la Biblia nos narra cómo Lea y Rebeca empiezan a tener una competencia entre ellas por tener hijos. Amén. Hermano, la envidia entre las viejas está pesado, hermano. Y una engaña al marido y le dice, pues dame estas mandrágoras y te lo presto una noche. Y la otra, pues bátelas, ahora dámelas, ¿sí me entiendes? Y ahora, no, pues ahora me toca a mí, préstamelo esta noche. Así se la avientan, hermano. Entre daca y presta, ahí traían al marido, ¿me entiende? Como Chipping Dale, para allá, para acá, para acá, para allá. Ahí lo traían. Ahora, ¿por qué te digo esto, hermano? Porque quiero que tú pongas en perspectiva la familia en la que habitó Judá. Los hermanos de Judá y Judá mismo, hermano, no fueron hijos, que tuvieron una vida normal, hermano. Había rivalidad en casa con estas mujeres y luego las concubinas. Sí, estamos bien hasta ahí. Ahora van creciendo, hermano. Ellos van creciendo y ven todas las tretas y los engaños que hace su papá. Ellos lo ven. Ellos ven cómo su padre está allí. Y mire lo que dice ahí el capítulo 35. Rápido, hermanos. Ellos ven cómo Dios ahora lo visita y le bendice. Y llegamos al capítulo 37, para no tardarnos. Porque le mandan amén, dice, sí, de amén, dice. 37. Mire lo que dice el 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 16 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre. ¿Qué dice ahí? Apa, hermanitos, que tenía José. ¿Se imagina los problemas que había entre estos jóvenes? Ahora, ponga atención. Jacob sabía los hijos que tenía. ¿O no lo sabía? Lo sabía. Lo sabía bien. ¿Sí? No se hacía ojo de hormiga. Total, José empieza a contar sus sueños. ¿Sí? Yo pienso que incluso hasta José lo hacía como para sacarles coraje, ¿me entiende? Ahora, esos sueños eran divinos. Y empieza a contarles sus sueños, cómo él va a ser el principal, cómo él va a cuidar de todos. Y sus hermanos empiezan a enojarse. Porque siempre hay un chocoso, ¿me entiende? Así, ¿sí? ¿Me entiende? Un sinvergüenza, un creído, ¿sí? ¿Me entiende? Así medio. Y todos, ¡ay! Y de repente agarran a José, hermano. José viene con sus hermanos. Jacob lo manda y le dice, ve, busca a tus hermanos, tráeme prenda de ellos, quiero saber cómo están. Y una vez que vengan, si me dices cómo están, por favor, ve, búscalos. Y ahí va José a buscarlos. Y va a buscarlos, hermano, y cuando, mire lo que dice ahí el versículo 14. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venimos, venid. Y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Hermano, y ahora los hermanos de tan gordo que les caía empiezan a tramar algo con él, contra él. Y lo toman. Rubén, mire lo que dice el 21, cuando Rubén oyó esto lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre. Y lo echaron en una cisterna. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, pasa el tiempo y mire lo que dice el 25. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat y sus camellos traían aromas de bálsamo y mirra y iban a llevarlo a Egipto. Entonces, mire qué dice ahí. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay de que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas. Y no sea vuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y hermano, y que lo venden. ¿De quién fue la idea de venderlo? Y vendieron a José. Ahora quiero que vea, hermano, que aquí Judá, hermano, es un hombre, hermano, que planeó mal contra su hermano José. Y lo vende. Ah, hermano, porque ah, hermanitos que nos cargamos, ¿cómo planean mal contra uno? Amén. Hasta videos hacen de uno. Amén. Sí, vamos entendiendo de qué se trata. Algunos se ríen, pero abusado, hermano. Judá entonces trama algo contra su hermano. ¿Y qué hace, hermano? Sin escrúpulos, sin consideración, vende a su hermano. Lo vende. ¿Te imaginas qué corazón de un hombre para atentar contra su mismo hermano? ¿Qué pudiera esperar alguien más de él? Era capaz de atentar contra quien se le atravesara a Judá. Estaba tremendo el Judá, ¿verdad, hermanos? Lleno de odio contra su hermano, el más pequeño, José. Si eso hacía contra el más pequeño, podía hacerlo contra cualquiera. Ahora, pon atención, hermano. Tengo una pregunta. ¿Jacob sabía eso? Lo supo después. Y van y engañan a su padre diciéndole que una bestia lo devoró. Y ahí está Jacob llorando por su hijo. ¡Ah, José! ¡Mataron a José! Pasa el tiempo y mire lo que dice el versículo, capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaban en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también. ¿Qué dice ahí? A propósito, jóvenes, dejen de masturbarse. Eso a Dios no le gusta, te vas a morir. Sí lo acabamos de leer, ¿verdad? Hermano, y tú no lo dejes tanto tiempo en el baño. Amén. Y menos si lleva un celular en la mano. Nunca dejes a un joven solo. Amén. Yo conozco a mis hijos. Precisamente Jacob también los conocía. Sí, sí, sí leyeron eso, ¿verdad? Que vertía en tierra. Sí, 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 sí están conmigo. Ay, hermano, es que eso no se debe de enseñar. No, en tu iglesia no se enseña, pero aquí sí se enseña. Total, se muere el esposo, sí, se mueren estos chavos, se muere se muere Onán. Y ahora, hermano, mire lo que dice 11. Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezcas él a mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Y pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de ovejas a Timnán, él y su amigo Ira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnán a trasquilar sus ovejas. Mira, no te voy a contar la historia toda en la Biblia, pero la Biblia dice que entonces Tamar se queda viuda. En aquel entonces había algo que se llamaba el matrimonio por levirato, y es cuando una mujer quedaba viuda del mayor, el siguiente tenía que casarse con ella para levantarle descendencia al primogénito, para conservar descendencia. El libro de Ruth nos habla de eso. Y entonces se muere y le dice Judá a su hijo Onán que lo haga, pero Onán dice, no, pues no son mis hijos, ¿sí? ¿Qué voy a estar yo aquí con esta mujer? Y entonces Dios lo ve y lo mata. Entonces el que sigue es su hijo Sela, el pequeño. Pero Judá ve y dice, híjole, pero es que está chiquito, ¿sí? Está chiquito mi niño, ¿cómo lo voy a casar con esta mujer? Está chiquito mi bebé, ahora que tenga 45 años lo voy a casar, ahorita no, está chiquito. Tiene 25 años, está chiquito todavía. Y ya total, dice a Tamar, oye, vete a la casa de tu padre, espérate, ya que crezca un poquito Sela, ya que sea hombre y sea responsable, te lo voy a dar para que se case. Entonces Tamar se va, pero ve que Sela se hace muchacho, ¿sí? Y anda corriendo y echando patadas aquí en la reunión de jóvenes, y de repente Tamar dice, mira, ya está guapo el chavo, ya está tremendo. Y no me lo quieren dar en casamiento. Ese triste Judá nomás se hace con sus hijos, no los manda a casarse. Si tú eres padre, hermano, no permitas que tus hijos lleguen a una edad sin casarse. ¿Sí? Yo entiendo, a veces no hay con quién, pero ahorita sí hay con quién. Amén. Ya aviéntalo para que se case. A lo mejor no se casa, pero ya empieza a tratar ese asunto. Y enséñalo con la Biblia. No tengas un eunuco en tu casa. Amén. Porque luego por eso se hacen jotos. Total, Tamar ve y dice, pues bueno, ni modo, no me lo quieren dar, pues ni modo, ¿sí? Y entonces a Judá se le hace fácil, va por el camino, se muere su esposa y dice, híjole, pues ni modo, me voy a meter voy a buscar una ramera por aquí. Y entonces se va, ¿verdad? Por ahí en la Texcoco, pasa por ahí por Puente de Tequis. Ve a una muchacha y dice, pues ¿cuánto cobras? Eso dice la Biblia, ¿eh? No piensen que me lo estoy inventando. Ahora, para eso, Tamar se había disfrazado de ramera y le había dicho a Judá, sí, llegó y le dijo, pues bueno, pues un cabrito, sí, te voy a dar un cabrito. Y entonces ahí la muchacha dice, Judá dice, pero no traigo con qué pagarte, pues déjame algo en prenda. Y entonces, ¿pero qué te dejo? No traigo varo. Entonces le dice, pues bueno, pues déjame tu báculo, tu cinturón, tu sello. Y sí, el Judá ve a la muchachona y dice, pues para luego es tarde. ¿Sí? Y le da todo, se acuesta con ella. Pasan los meses, sí, y él se va, Judá se va, Tamar se va. Y de repente pasan los meses, mira lo que dice el versículo 24. Sucedió que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla, ¿y qué dijo? Y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello del cordón y el báculo. Entonces Judá, ¿qué hizo? Y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. ¿Y qué dice? Hermano. Y Judá, hermano, él se metió con su nuera. Y cuando la vieron embarazada, Judá dijo: ah, anda fornicada, pues quémenla, mátenla la maldita. Porque en aquel entonces esas eran las costumbres, ¿sí? No como hoy. Y entonces dice la Biblia que entonces, cuando ve Tamar, le comprueba que él es el padre del niño, eran gemelos, se queda y dice: no, pues a quien tienen que matar es a mí, ella es más justa que yo. Quiero que vea, hermano, que Judá, para llegar a ser el principal, tuvo que haber un proceso en su vida. Número uno, primero él no le dolió el corazón en entregar a su hijo, a su hermano José. Cuando vio que su nuera estaba embarazada, él dijo: pues quémela. Muy quisquilloso el hombre, muy injusto para juzgar el pecado ajeno y no el propio. Amén. Pasa el tiempo, hermanos. Vayan allá a Génesis 43. Le cuento rápido la historia. Ahora, sí, José ha prosperado en Egipto y ha llegado a ser el segundo después de Faraón. Ahora la Biblia dice que el hambre empieza a apoderarse de la tierra 7 años. Y entonces José empieza a abrir los graneros de Faraón para darles de comer al pueblo. Y cuando empieza a darles de comer, sí, Jacob escucha que en Egipto hay pan. Y entonces toma a sus hermanos y les dice: oigan, yo escuché que allá en Egipto hay pan, vayan a traer comida para que sobrevivamos, porque si no nos vamos a morir. Y él manda a sus hijos a traer pan. Total, llegan a Egipto los chavos y, ¿sí?, los hijos de Judá. Y cuando llegan, ven y los reciben. Y Judá los ve y dice: mira nada más que voy viendo por aquí, que va entrando por aquí. Y ve a sus hermanos y dice: ¿a qué vienen? Oh, venimos, sí, ahora sí muy amables, ¿verdad? Venimos por alimento y comida. Ah, sí, bueno, véndales. Y ya les venden, los trata ásperamente, ¿sí? Y total, de tan áspero que los trata, dice la Biblia que él quería probar, José quería probar realmente a ver cómo estaban estos chavos después de haberlo vendido. Total, cuando van ahí en el capítulo 42, José los acusa y les dice: ustedes son espías. Y entonces sus chavos se quedan así: ¿cómo? Espérate, no somos espías. Y empiezan allí él y les dice: no, nosotros no somos espías, venimos porque tenemos un padre y tenemos otro hijo. Y no digas eso. Y entonces miren lo que dice ahí el versículo, les cuento rápido para no tardar. Y total, Jacob los mandó, pero sus hermanos están ahí: no, nosotros no somos espías, no, ¿cómo crees? Y entonces José les dice: ah, no son espías, está bien, pues entonces déjeme uno de sus hermanos conmigo. Y van a ir y van a regresar. Dijeron que tienen un hijo menor, ¿no? Entonces déjenme aquí al mayor y déjenme a Rubén, y este chavo se va a quedar conmigo, y ustedes vayan a casa de su padre, llévenle alimento, y si no son espías, van a regresar con el menor que dijeron que tenían en casa. ¡Sas, hermano! Y dicen: ¿cómo le vamos a hacer? Ya se quedó otro hijo. Y van en el camino, pero para esto José les había metido dinero en sus costales. Y en el camino pasan un mesón, desatan ahí un costalito y de repente abren y ven el dinero. Y entonces, hermano, mire lo que dice ahí el versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco, y les diese comida para el camino, y así se hizo con ellos. Iban en camino. Versículo 28. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha vuelto hielo aquí en su saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Porque sus conciencias los acusaba. Amén. Ahora, hermano, si a ti tu conciencia no te acusa de nada, hermano, ahora que estás en Cristo, tú eres un miserable perdido que va rumbo a la condenación del infierno. Pero si la conciencia taladra tu mente cuando te equivocas, gloria a Dios. Y mira lo que dice aquí, 29. Venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados. ¿Honrados? Nunca fuimos espías, somos 12 hermanos, 12 ovejitas, hijos de nuestro padre. Uno no aparece y el menor hay con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestra casa y andad y traed a vuestro hermano menor, para que yo sepa que no sois espías sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra, hermano. Y entonces le empiezan a explicar a su padre lo que pasó. Entonces su padre empieza a entristecerse y les dice: ¿cómo? Ya me quitaron uno y no sé dónde está, y ahora me quitan a otro. Pasa el tiempo, versículo 1 del 43. Era el hambre grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y entonces ahora Jacob les dice: pues vayan por más alimento porque nos vamos a morir. Y Judá le recuerda y le dice: oye, apá, ¿sí? Yo creo que así hablaba Judá. Oye, apá, mira, aquel hombre nos dijo que si no llevamos al menor no nos va a dar alimento. ¿No te acuerdas? Y entonces Jacob empieza a decirle: no, ¿cómo te lo vas a llevar? Mira lo que dice ahí el versículo 5. Pero si lo enviáis no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestras familias diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podríamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: escucha esto, hermano, enviad al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer. Y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubieras detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevadlo en vuestra mano, el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Acá, pon atención, hermano. Ahora Judá, él, quiero que preste atención a esto, hermano. Judá ya no es el mismo de antes. Ahora Judá ha aprendido a hacerse responsable y quiere hacerse responsable de su hermano. Y cuando le pide que le dé a su hermano, él le dice: dámelo, yo lo voy a llevar y yo me voy a hacer responsable por él. No me hice responsable por José, yo lo entregué. No me hice responsable cuando me metí con mi nuera, pero ahora tú demandas una responsabilidad, o el Dios del cielo está demandando una responsabilidad en casa. Yo me hago responsable, a mí me vas a pedir cuentas de él. Amén. Pasa. Hermano, ahora, decir que uno se hace responsable de las cosas es bien chulo, hermano. ¿Sí? Aquí Judá, ¿sí me entiendes? Y Jacob dijo: pues bueno. Híjole, ¿cómo le hacemos este canijo? Está bueno, pues, órale, va. Porque si tu hermano le pides una responsabilidad al Señor, el Señor te va a probar a ver si es cierto. Amén. ¿Sí? Porque hacerse cargo de las pantallas es bien fácil, pero hacerse responsable de ellas, por eso nadie le quiere entrar a esas cosas. Amén. Ir a la ruta y usar las camionetas de la ruta, qué chido, hermano, sí, en la amarilla, y la gris, pero hacerse responsable. Y ahora Judá está siendo probado para hacerse responsable del menor. Van, regresan a Egipto. Y cuando regresan, hermano, ¿sí? José, ¿sí me entiende? los recibe con ahí, les dice, ah, mira, trajeron, ah, sí, no son espías, pásenle. Y ahí les brinda un banquetito, ¿sí me entienden? Y miren lo que dice ahí el capítulo 45, rápido. José los quiere seguir probando para ver cómo eran, a ver si eran honrados como ellos decían, ¿sí? Y les dice, pues bueno, ya váyanse, ¿sí? Ay, llévense a sus hermanos. Y de repente dice, le dice a uno de sus criados, oye, comieron aquí conmigo. Y ellos no entienden el proverbio de cuando estés con un señor, pon cuchillo a tu garganta. Ellos le entraron macizo aquí a la comida, así que mira, ponles mi copa en uno de sus costales, pero pónsela al menor. Ahora, Benjamín era el hermano de José, y José así lo trató, como su hermano. Total, van en el camino ya bien gustosos, ay, qué bendición que nos dio de comer el José, sí, el gobernador, ay, qué chido, pero algo quiere, no es dinero, ¿sí me entiende? Y de repente, sí, lo sigue el criado y les dice, oiga, dice mi señor que por qué lo traicionaron así tan gacho, ustedes son tremendos, abren sus costales, le robaron la copa. Y entonces Judá, sí, Judá dice, sus hermanos dicen, no, no, nosotros no, confiados porque pues nos iban a engañar, ellos no sabían. Y entonces les dice, pues ¿dónde está la copa? Que el que la tiene que muera, sí. Bien ligeros en sus palabras. Y abren, hermano, y cuando lo abren van encontrando la copa en el costal de Benjamín. Y ahí van de regreso a Egipto, todos bien frustrados. Triste Benjamín, rata. Ya me imagino, ¿verdad? En otro pasaje, cuando los manda de regreso con su papá, les dice, no riñáis por el camino, porque en el camino peleaban ellos, como los discípulos con Jesús. Desgraciado, ya te dije, ¿para qué lo trajiste? Tú triste Judá, ¿para qué te haces cargo de él? Nada más hubiéramos venido, hubiéramos traído otro chamaco, pero ahí lo traes. Total, ahí vienen, ¿sí? Mira lo que dice ahí el versículo 14. 13, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. 14, vino Judá con sus hermanos a la casa de José que aún estaba allí y se postraron delante de él en tierra. ¡Qué bendición, hermano! ¿Te imaginas aquella promesa que Dios le dio a José de que sus hermanos iban a postrar? Aquí lo está cumpliendo Dios. ¡Qué bendición! Y mira lo que dice ahí, 15. Y él les dijo, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Y sí, ¿verdad? Sí sabía los sueños el José. Mira lo que dice el 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. ¿A qué maldad se refería, hermano? ¿A qué? En el camino dice que dijeron, Dios nos está haciendo recordar lo que hicimos con José. Ellos no sabían que José era el gobernador. Y Judá dijo, nuestro pecado nos alcanzó. ¿Cómo nos vamos a justificar? He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca tal yo haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. ¿Te imaginas, hermano? Y mira lo que dice el 18. Entonces Judá se acercó a él. Hermano, en aquel entonces se entiende, el pastor nos ha enseñado, nadie podía acercarse a alguien así, nadie. Pero Judá dio un paso al frente. ¡Ay, Señor mío! Te ruego que me permitas hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra su siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le ha nacido en su vejez. Y a un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, volved a comprar un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos, porque no podremos ver el rostro de aquel varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, Vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a mi siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de su siervo vuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Hermano, quiero que pongas atención, hermano, a este hombre. Se está haciendo responsable de su hermano. Está adquiriendo una responsabilidad. No solo lo dijo de boca, se está haciendo responsable frente a José. Y el capítulo 48 nos enseña, cuando José ve todo esto, él se turba y empieza a llorar. Mis hermanos ya no son como antes. Y entonces se quita su ropa, se da a conocer y dice: yo soy José, vuestro hermano. Y todos, ¿qué? ¿Te imaginas la expresión de Judá? Pon atención. Judá, hermano, fue un hombre que al final, cuando se le demandó responsabilidad, él supo hacerse responsable. Amén. Judá no se hizo de la vista gorda. Él un día entendió: nunca me he hecho responsable de algo. Si hoy alguien pide responsabilidad de mi hijo, del hijo de mi padre pequeño, yo me hago responsable. Amén. Ahora, hasta aquí, hermano, uno pudiera dejar las cosas. Ah, qué bendición, se hizo responsable, qué bonito, pagó la pantalla, qué bendición, gloria a Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Ay, qué bendición, descompuso la camioneta y ya la reparó, qué bendición. Sí me entiende, hermano. Pero fíjate lo que sucede, hermano. Lo que nosotros no entendemos, hermano, es que hacernos responsables o tener un carácter de responsabilidad es algo que va a repercutir para la eternidad. Tú y yo no nos damos cuenta que la responsabilidad que debemos de tener como creyentes, hermano, es una bendición para la eternidad. Mira lo que dice el 49, vamos a terminar. Jacob dice: juntaos y os declararé. ¿Qué dice ahí? Lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? Y mira lo que dice el 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Porque Judá se hizo responsable de la casa de su padre. Amén. La importancia de hacerse responsable, hermano, es en el cristianismo, es una verdad, hermano, que tiene que estar arraigada en nuestra mente. Tenemos que tomar, hermano, el reto de hacernos responsables. Amén. Judá se hizo responsable. 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, hasta que venga Cristo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces viene Judá. Hermano Judá, nuestra Judá está medio dormido, ¿verdad? Y pon atención. Judá, al final, hermano, Jacob le da la responsabilidad de la familia a Judá. Pero se la dio, hermano, porque Dios, el Dios del cielo, demanda responsabilidad. Ahora, pon atención. Judá, rápido, rápido, ustedes, Leví, Simeón y Rubén. Cada uno de estos primeros tenía el privilegio de ser el responsable de la familia. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Ya lo explicamos. Pero de Rubén dijo: este cuate se metió, hizo algo que no tenía que hacer y no aceptó la responsabilidad. No eres responsable, mijo, sáquese de aquí. Tengo una pregunta, ¿este se metió también con una mujer que no debía? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo cuando se metió? ¿Qué dijo? No. Yo soy esa mujer es más justa que yo. Yo soy el culpable. Porque se hizo responsable. Amén. Después vienen estos y le dicen. No, ustedes tampoco van a ser responsables porque todos son unos desgraciados. Cometieron cosas y cuando les dije por qué lo hacen, ellos dijeron, ¿qué? ¿Por qué te metes triste, viejo? ¿Qué? Nosotros hacemos lo que nos pega la gana. Y ahora viejo Jacob les dice ya con su voz viejita, bueno, mijos, yo desde que ustedes eran unos desgraciados, yo no me junto con ustedes. Ay, que Dios los bendiga, pero... Y ellos voltean a ver a su padre así como, ¿qué? Pues si nosotros somos... Porque ustedes no se hacen responsables de sus actos. Mataron un pueblo y no dijeron, sí, jefe, la regamos. Pero cuando llama a Judá, Jacob conocía la vida de Judá. ¿Sí o no? ¿Tú crees que después que José apareció, no sabía bien Jacob que al final ellos lo entregaron y que Judá fue el que lo vendió? ¿Tú crees que no? Claro que sí, hermano. ¿Tú crees que Jacob no supo de cómo se metió con su nuera? Claro que sí. Pero al final Jacob dijo, este chavo se va a hacer responsable de todos ustedes. Porque él, cuando dijo, yo me hago responsable, se paró y se hizo responsable. Y Dios bendijo a este chavo. ¿Hasta qué grado le dio bendición? Bendición hasta la eternidad. Mira lo que dice Apocalipsis 5. Vamos a terminar. Un día Jesús vino a encarnarse y nacer de la tribu de Judá. ¡Amén! Mira lo que dice Apocalipsis 5. Vamos a terminar. Siéntate, hermano Judá. Juan está teniendo una visión y él ve que hay un rollo que no se puede abrir para que Dios desate el fin. Y entonces Juan empieza a llorar y dice, ¿quién va a traer el fin? Ya que se acabe todo, que venga la eternidad, que venga el Señor con sus juicios, para que venga la eternidad, el gozo de la eternidad. Y Juan estaba turbado y dice, no, ¿quién puede abrir ese libro para que todo termine? No hay nadie. Y entonces mire lo que dice ahí el 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿De cuál tribu? De Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Sabes de quién está hablando allí, hermano? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tú no te das cuenta, pero la responsabilidad que tú adquieres hoy dentro del cristianismo impacta en la eternidad. Tú no vas a poder impactar la vida de tus hijos en los siguientes años si no te haces responsable. Esta iglesia no va a impactar este lugar si como miembros no nos hacemos responsables. El hacernos responsables es una demanda divina. No tiene que ver con pecado. Entiende, hermano. Hazte responsable de tus pecados. Porque hoy la gente ya no se cree pecadora. Menos las personas que están en la iglesia, menos se creen pecadoras. Yo sí soy pecador. Pero yo tengo que reconocer, ni modo, la neta. Pastor de repente viene, ven para acá, hermano. Y así como va. Hermano, ¿tú hiciste esto? Y de repente uno piensa, ¿cómo lo supo? Sí, yo lo hice. ¿Tú piensas que yo estoy predicando porque soy bien santo y bien chulo?
Claro que no.
No nos damos de la importancia, hermano, de poder hacernos responsables. Hermana, ya déjate de cosas y hazte responsable de tu casa. Tito dice, quiero que las ancianas, las mujeres que ya aprendieron en la iglesia, las que ya son viejas, que se hagan cuidadoras de sus casas, que cuiden a sus maridos, a sus hijos, que no anden de casa en casa chismeando. Quiero que las mujeres, las viejas, enseñen a las jóvenes a criar a sus hijos, a atender a sus maridos. Hazte responsable de tu casa, hermana. Ay, ¿eso qué? ¿Eso va a hacer la diferencia? Eso va a impactar más que tu mugroso cristianismo religioso que te cargas. Dales de comer a tus hijos a tiempo, hermana. Miren, vamos a Tito, hermano, porque me ven así como, eso no está en la Biblia. Dos uno dice, Tito 2:1. Ahora no lo encontró rápido la hermana Ana. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 2:2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no enseñando todo el triste paquete, hermana. Vístete bien, hermana. Ponte un fondo. No calumniadoras. Hermana, si tú hablas mal de tu marido, hermana, tú deberías de pedirle perdón a Dios. No calumniadoras, no esclavas del vino, no borrachas, porque no va a faltar aquí una borracha. O controlada por algo, por tu mamá o por tus hijos. Sentimentales. Dice ahí, maestras del bien, no del mal. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Cállate en la congregación, hermana. A la mujer no le es permitido hablar. Si quiere saber algo, pregunte en su casa a su marido. Eso lo dice Timoteo, capítulo 2. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, ¿qué dice? Hazte responsable de tu casa, hermana. Eso habla más cristianismo que tú te vengas los sábados a predicar el evangelio. Amén. Hazte responsable, hermana. Mira lo que dice 1 Corintios 7. Siempre enseño esto, hermano, y siempre lo voy a enseñar que tenga oportunidad. ¿Por qué lo enseña, hermano? ¿Por qué crees que será? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. 1 Corintios 7:3. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Pero aquí, hermano, tú ni oras, hermano. ¿Qué le haces? Y volver a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermana, sé responsable en la alcoba con tu marido. Estamos hablando de creyentes responsables. ¿Y dónde está lo de la gran comisión? Hazte responsable, hermano. Hermano varón, hazte responsable de tu casa. Mira lo que dice Tesalonicenses. Y aquí se puede decir amén, hermana. Los tesalonicenses creían tanto la Biblia, hermano, que habían dejado de chambear esperando la segunda venida de Cristo. Así están algunos. Ay, vieja, no, primero es el Señor. Mira lo que dice ahí el versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros. Así como las seis, hermano, mira, yo estoy para animarte, yo estoy para edificarte. Aquí hay varios hermanos que están para ayudar a edificar. Hermano, deja de enseñar teología, hermano, y enseña cosas prácticas a la gente. Dice ahí: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amén. Que los alentéis a los de poco ánimo. Esto es los hombres que se hacen los enfermos para no ir a chambear. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno los unos con los otros. Hermano, tenemos que amonestar a los ociosos. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:10. Dice: porque vosotros mismos sabéis de qué maneras debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde. ¿Qué dice ahí? Hermano, deja de andarte metiendo en casa de los hermanos para saber qué sacas de ellos. Y si tú ves un gorrón en tu casa seguido, córrelo a patadas. Ay, pero es que es un líder. ¿Qué? Puede ser líder aquí, pero allá afuera, córrelo. Hasta tu vieja te dice: no manches, ahí viene otra vez el gorrón. ¡Córrelo! Ocho, ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, dice Pablo, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Es que está pesado esto, hermano. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso es para los hombres. Ya hazte responsable de tu casa. Mi mujer nada más me demanda cristianismo bien fácil, hermano. Ella no anda ahí con que: ay, qué bendición. No. Ay, qué bonito. No, es simplemente: ¿cómo está bueno lo que enseñaste? Oye, ¿qué vamos a comer? Amén. Algunos andan muy siervos de Dios y la vieja ira toda bien fregada, hermano. Y le das para acá y: ay, gloria a Dios, cuánto amo al Señor. Y: ay, Jesús, Jesús, ay. ¿Sí? Y vienes y te tiras al altar: ay, Jesús, te voy a servir toda mi vida. Y la vieja bien amolada y bien fregada. Hazte responsable ya. Mira, hermano. Ay, ¿y eso qué tiene que ver? Entiende, hermano, la responsabilidad afecta a la eternidad. Tus hijos van a ver a alguien responsable en casa. Tu hija va a ver y va a decir: no manches, mi jefe es responsable. Yo no quiero menos que mi padre. Tu hijo va a decir: ah, no manches, mi jefe, híjole. Guazo. Mi papá tenía un dicho, y él desde los 15, de los 12 años, 15 años, él siempre trabajó en nuestra mente y nos decía: vayan viendo qué van a hacer, porque después de los 18 yo no mantengo parásitos. Ah, cuando tienes 14, cuando tienes 15, yo me acuerdo, 15, luego cuando tienes 16, y luego cuando tenía 17 estaba en la prepa, ¿qué voy a hacer? Híjole, ¿qué voy a hacer? Y cuando llegaron los 18, ¿sí? Hasta me hicieron un pastelito. ¡18 años! ¿Sí que me acuerdo, hermano? Me lo hizo mi madrina. ¡Qué bendición! Y de repente, ¿verdad? Ya terminó. ¡Ya, qué bendición, ¿no? Y en la noche veo a mi papá. ¡Ven, ven, hijo! ¡Ya! ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papi? Te he dicho, ya más de 6 años, ¿qué vas a hacer después de 18 años? ¿Cómo? Pensabas que lo que te dije era mentira, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Necesitas hacerte responsable aún de tu misma vida. Te dije, yo no mantengo parásitos. ¿Y sabes qué tuve que hacer, hermano? Pues si usted me quiere dar trabajo. Ah, ¿quieres trabajar conmigo? Sí, si usted me da trabajo un año, pues yo hago examen a ver si me quedo en la universidad. ¿Está bien? El día siguiente, hermano, era un viernes. Pues yo dije, pues me va a contratar el lunes, ¿no? El viernes. A las 6 de la mañana, parado mi papá poniendo café, tan, 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 con sus pies. Y cantando, ya sabes, corridos, pues, ya me entiendes, música de hombres, ¿me entiendes? Y de repente llega a mi cama y me dice, ya párate, pollo. Así me decía, ¿no? Pollo. De pollito, así me decía. No es el único pollo, el Gustavo, ¿me entiendes? Y de repente, yo no me paraba, decía, oh. Y de repente agarró un trastecito con agua, levantó la cobija y me lo echó. Que te pares, nos vamos a trabajar. Y a partir de ahí, hermano, valió gorro. Entiende eso, hermano. No es que mi padre era un hombre cruel, me estaba orillando a ser responsable. Y si aún con todo eso, hermano, todavía de vez en cuando mi señora me demanda responsabilidad. ¿Te imaginas si no? ¿Te imaginas toda esta bola de zánganos que están aquí? Y zánganas que al único que se dedican es a tocar el instrumento y lo tocan mal. ¿Qué pensabas que era cristianismo? Demandar responsabilidad. El entendido de Judá fue, yo me hice responsable. Hermano, dentro de la iglesia, todos nosotros tenemos que hacernos responsables. Vamos a terminar, 1 Pedro 5. ¿Cuánto tiempo llevo, hermano Mero? Vamos a terminar. Sí, los jóvenes dicen faraón, faraón. Sí, pues obvio. 5:1. Ustedes jóvenes que están estudiando el instituto, aún tu hermano si estás encargado de un ministerio, escucha lo que dice aquí. El apóstol Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo que. Si tú estás en la iglesia, tienes un ministerio o trabajas aquí, hazte responsable en lo que haces. Si no, como decía mi papá, no te alquiles. El hermano Armando tiró la pantalla. Ya estaba ahí el hermano y yo estaba ahí con los sugieres, ya sabes, estaban echando carrilla. De repente el hermano, y le digo, hermano Armando, le digo, usted no se agüite. Dice, no me agüito. Le digo, esa es la bendición. Le digo, ¿sabe una cosa, hermano? Usted vino a la oración y dijo, Señor, dame una esposa. Y Dios lo único que le está demandando es responsabilidad de una pantalla ahorita, para que cuando le dé la esposa se haga responsable de ella. Y el hermano dice, no se preocupe, hermano, es más, hasta el instituto me voy a meter. ¡Qué bendición! Que alguien quiere tomar responsabilidad. Si tú eres líder, hazte responsable. Necesitamos responsabilidad. Te voy a dar la clave del ministerio, estudiante de instituto bíblico. La vas a regar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más de 1,000 veces en el instituto. Al pastor no le va a importar cuántas veces la riegues. Lo que le va a importar es si te haces responsable. Joven que tienes casadera, si tú eres un joven que ha entendido responsabilidad, te vas a casar. Si no entiende responsabilidad, el pastor nada más te va a dorar la píldora y no te vas a casar. Si tu padre le vas a dar una hija tuya a alguien, dale a alguien que sea responsable. Primero con el Señor. Es que es bien chambeador. Falta la iglesia, pero es bien chambeador. Es un irresponsable. No va a procurar el bien espiritual de tu hija porque no procura ni el suyo. El apóstol Pablo nos dice esto. Y Lucas, vamos a ir allá. Lucas, Jesús está enseñando, y curioso, Lucas el médico, llega un chavo a Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para pues, heredar la vida eterna? Y Jesús amablemente le dice: mira, pues el primer mandamiento, pues yo creo que lo sabes, amarás al Señor tu Dios. Oh, claro, eso yo lo hago, yo amo al Señor, ¿sí? Oh, yo amo tanto al Señor, lo amo. De repente le dijo: y el segundo mandamiento es semejante al primero, ama a tu prójimo. Y él queriéndose justificarse dijo: ¿al prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi próximo? Y entonces Jesús le dice: mira, había un hombre, un samaritano, que iba a la ciudad de Jerusalén, ¿sí? O Jericó, no recuerdo muy bien. Dice: pero en el camino salieron ladrones y cuando salió él, lo asaltaron y lo golpearon y lo dejaron medio tirado. Y de repente dice, pues pasó un levita que venía, ¿sí? Venía de Jerusalén a Jericó. Ahora es interesante porque ese es levita. Él tenía que estar puro, no tenía que tocar a un muerto, pensando que probablemente estaba muerto. Se iba a Jerusalén a adorar y a servir, pero él ya venía de servir, ya había salido del culto, podía contaminarse con ese cuerpo si estaba muerto. Pero él vio y dijo: ah, un samaritano desgraciado que se murió. Ay, que se quede. Siguió de largo. Y dice: de repente pasó un sacerdote, igual venía de Jerusalén después de servir, y así iba a su cantón. Ya lo vio y dijo: samaritano borracho, ay, que se quede, y se fue. Y de repente dice, vino un samaritano y lo vio, híjole, este compa está mal, y lo tomó, lo subió en su cabalgadura y lo llevó a un mesón, dio dinero y le dijo: cuídamelo, yo voy para allá y cuando regrese te lo pago. Y Jesús le dice: ¿quién de esos tres se hizo responsable de una vida? Y él dijo: pues el tercero. Y entonces Jesús le dice: pues haz tú lo mismo, religioso fariseo, hazte responsable de una vida. Tenemos una campaña. Gloria a Dios quien trajo invitados, pero necesitamos responsables que se hagan cargo de ellos. Hazte responsable de algo, hermano. Acepta tu responsabilidad. Ya deja de hacerle al cuento. La responsabilidad que hoy adquirimos y ejecutamos tiene un impacto en la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestros corazones y sabes que la responsabilidad de nuestros corazones no existe, pero el Espíritu de Dios puede obrar esas cosas que no tenemos. Voy a dejar la invitación al hermano César. Hermano, si Dios te habló, ¿por qué no vienes al altar?
No te quedes en tu lugar, hermano. Si tú quieres iniciar en una responsabilidad con el Señor, lo primero que tienes que hacer es humillarte ante el Señor. Pero ahí en tu lugar no vas a lograr nada. Responsabilidad va a impactar la eternidad, hermano. La responsabilidad ante Dios. El Señor quiere hombres y mujeres responsables. La responsabilidad es la respuesta a una necesidad. Dios hoy nos habló, lo único que tenemos que hacer es responder a Dios. Si no te habló, aún así tú debes de venir y decirle: Señor, quiero que tú hables a mi vida. Quiero empezar una vida responsable ante ti, Señor. Dios quiere. Si tú no estás 100% seguro de que al morir vas al cielo. Esa es la manera inicial de comenzar una responsabilidad para con Dios. Solo dos preguntas voy a hacer. ¿Estás 100% seguro de que si mueres vas al cielo? Levanta tu mano. Levanta tu mano. Queremos orar por ti. Queremos enseñarte cómo Dios te da la garantía de que tú puedes ir al cielo. Levanta tu mano. ¿Hay alguien así? Allá hay dos manos. Aquí hay otra. Gracias. Queremos enseñarte. Si tú no estás seguro al 100% de que si mueres hoy vas con Dios, levanta tu mano. Queremos enseñarte. En la Biblia Dios nos dejó. Allá hay otra persona, por favor. Gracias a Dios. Levanta tu mano, queremos orar por ti, queremos enseñarte. Alguien se va a acercar a ti y te va a enseñar cómo puedes tener esa seguridad del ir al cielo el día que mueras. Alguien más. La responsabilidad empieza aquí, hermanos. ¿Estás 100% seguro de que si mueres vas al cielo? Levanta tu mano. Alguien está ahí atento a responder esa necesidad a través de la Biblia. ¿Alguien así? ¿Alguien más? Amén. Otra pregunta nada más. Otra pregunta que tiene que ver con responsabilidad. Si tú ya eres salvo, si tú ya estás 100% seguro de que vas a ir al cielo, lo único que te pide Dios en respuesta a eso, dice: bautízate. Ese es el segundo punto de una respuesta de un hijo de Dios. Solo dice bautízate. ¿Habrá alguien que quiera bautizarse? Todo está preparado para que tú seas obediente ante Dios en esa primera respuesta. ¿Quieres bautizarte? ¿Quieres ser obediente a Dios? ¿Quieres responder a esa necesidad de Dios? Bautízate. ¿Alguien así? ¿Alguien así? Todo está preparado para que tú te bautices conforme a un principio bíblico. ¿Alguien así, hermanos? Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque has hablado a nuestras vidas, Señor. Cómo necesitamos entender que responder a la necesidad tuya, Señor, es parte primordial de nuestro cristianismo. Bendice. Esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.